Para no hablar del tiempo, el podcast de Aceprensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Aceprensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana no puedo empezar como el resto porque el pasado viernes falleció Ignacio Arechaga, que fue la director de Aceprensa durante más de 3 décadas y como recuerda Salvador Bernal en un emotivo obituario, el alma mater de Aceprensa. Y la verdad es que para todos los que formamos parte de Aceprensa y sobre todo a los que hemos tenido como director, la verdad es que ha sido una noticia dolorosa, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, porque nos deja un magnífico periodista, alguien con una inteligencia privilegiada, que sabía manejar la ironía con una pluma afilada y que al mismo tiempo pienso que nos enseñó a todos tanto el rigor, el trabajo bien hecho, como la apertura de planteamientos. Pienso que lo que es Aceprensa ahora mismo, lo que vimos en la redacción, en el día a día, esa libertad, esa búsqueda de la verdad, de un periodismo que sume el empeño de no polarizar, aunque tengamos una clara línea editorial, una línea que por otra parte estamos muy orgullosos de tenerla, pero el buscar puntos de conexión, el huir del insulto, el no tirar de clichés, el no humillar ni ridiculizar a los que no piensan como nosotros, la búsqueda también del matiz, del contexto y la huida del trazo grueso, eso que ya digo se vive en el día a día de Aceprensa, aunque quizá no siempre somos capaces de reflejar en los textos. Eso pienso y creo que coincido con toda la redacción de Aceprensa, aunque ahora mismo hable en primera persona, es legado de Ignacio Arecha, un gran periodista que además era sobre todo, y lo cuenta muy bien Salvador Bernal, un hombre bueno, un hombre tranquilo, un hombre ecuánime, un hombre serio, y muchos en Aceprensa y muchos de nuestros lectores, como creemos en el cielo, estamos convencidos de que allí estará Ignacio echándonos una mano a todo el equipo de Aceprensa. Y la verdad es que aprovechando que soy la que modero y locuto este podcast, voy a contar un último recuerdo personal. Hace unos meses, cuando el director de Aceprensa, Rafael Serrano, me comunicó la situación de Ignacio, le escribí y me contestó enseguida diciéndome que en esta última temporada de su vida, además de prepararse para ese salto definitivo, iba a aprovechar para seguir mis consejos y los del resto de críticos de cine y recuperar algunas buenas películas y para escuchar también algunos de estos podcasts. Y la verdad es que se lo agradecí y me llenó de emoción ese mail, porque para mí Ignacio era un auténtico maestro, ¿no? y casi un mito. Por eso también agradecí mucho que cuando necesité un juego de llaves para entrar en la redacción de Aceprensa, heredé las llaves de Ignacio. Unas llaves que, como comprenderéis, tengo ahora como una auténtica reliquia. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. Estoy segura que Ignacio estaría diciéndome, venga, pero ¿qué temas traes hoy al podcast? Traigo 2 temas, la verdad es que hay muchísimos temas esta semana en la web de Aceprensa, he seleccionado 2. El primero es un artículo de Ana Zarzalejos que titula Amenazas de suicidio en los adolescentes trans, los datos no están claros. Explica Ana Zarzalejos una evidencia, algo de lo que quienes escribimos sobre estos temas estamos muy acostumbrados a leer, y es que una de las razones que se da para defender la terapia afirmativa de los menores trans, el que apoyar su transición de género, es para evitar conductas suicidas. A muchos padres al final se les pone la disyuntiva de ¿qué prefieres? una hija o un hijo muerto, y al final pues los padres, por supuesto, prefieren la vida de sus hijos, tengan el género que tengan. Sin embargo, los datos que apoyan esta práctica médica parece que no están claros, y de hecho es muy sorprendente los datos que da Ana Zarzalejos en el artículo, porque la estadística, la famosa encuesta de la Fundación PACE, que siempre se cita para afirmar que el 48% de jóvenes trans intenta suicidarse, cuando te paras a ver de dónde sale esa cifra, es, ya digo, muy sorprendente ver que la muestra es mínima, ¿no? Y al final lo que se va viendo es que los jóvenes con trastornos relacionados con el género se encuentran más o menos en la misma categoría de riesgo que los jóvenes sin problemas de género, pero con otros o con los mismos problemas psiquiátricos. Es decir, no es que la disforia de género aumente el riesgo de suicidio. Lo que aumenta el riesgo de suicidio siempre son los trastornos psiquiátricos. Y hay expertos en temas de género que han llegado a decir que es una desinformación intencionada e irresponsable afirmar que no ceder a la afirmación provocará suicidios. Y de hecho hay datos que parece que corroboran lo contrario. También son estadísticas que, como en un caso como en otro, son todavía muy, muy recientes, muy jóvenes, muy poco, podríamos decir, muy poco probadas, pero hay que tener esa prudencia y esa cautela para no lanzarnos a una terapia afirmativa que podría estar resultando contraproducente. Y esto es lo que hay en el fondo de muchos países que están dando marcha atrás, que apostaban por la terapia afirmativa y que últimamente están diciendo: vamos a esperar, vamos a actuar con prudencia, porque quizá esta valoración, esta relación que hemos hecho entre disforia de género y suicidio en los jóvenes y adolescentes no está tan clara y podemos estar yendo por el camino equivocado.
Por mucho que digan, aquí sigo en pie, matando la liga, subiendo el nivel, llevo tatuado mi barrio en la piel. Yeah.
Y el segundo tema es un tema un poco más light, y además reconozco que yo a veces, cuando hay cuestiones culturales, sociológicas, educativas que no termino de entender, siempre las propongo como tema de Hace Prensa, porque sé que hay algún colaborador que escribirá algo solvente y yo me enteraré. Y es lo que me pasó con la Kings League, que era un fenómeno que me costaba mucho entender, y nuestro colaborador José Pablo Gracias ha escrito un artículo que dice: la Kings League, una nueva forma de entender el fútbol. Es un controvertido torneo que la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie, tiene un reglamento muy poco ortodoxo, es un espectáculo que funciona con unas reglas muy diferentes a las del fútbol tradicional, pero que cuenta con unas audiencias absolutamente millonarias. La verdad es que a mí leer el artículo de José Pablo Gracias me ha ayudado a entender un poco este fenómeno, que es un fenómeno muy contemporáneo, es un fenómeno con el que han conectado especialmente los nativos digitales. Es una liga, lo he explicado muy bien en el artículo, con 12 equipos. Al frente de esos equipos hay desde estrellas futbolísticas como también influencers. Te puedes encontrar a Ibai Llanos con Kun Agüero o Iker Casillas. El presidente es Gerard Piqué y su agencia Cosmos. Son dos tiempos de 20 minutos. Y lo que me ha parecido una auténtica fantasía son los comentarios después, los programas que hay después de cada uno de los partidos, que es una especie de sálvame, pero con motivos futbolísticos, en los que los influencers, las estrellas, Ibai Llanos, Gerard Piqué y el resto de presidentes se tiran los trastos a la cabeza. En fin, es un fenómeno, ya digo, muy de nativos digitales, pero que es sorprendente las audiencias millonarias que tiene y que ya se está expandiendo a una liga femenina y a una liga de niños. Así que os animo a leer el artículo.
Y Pistas culturales para el fin de semana.
Don't know if I can do this on my own. Why do you have to leave?
Sé que os encantan las listas y hemos hecho dos selecciones de literatura para verano. Adolfo Torrecilla ha hecho una selección de narrativa para las vacaciones con 10 novelas en la que encontramos Fortuna, El caso Bramar, La palabra para rojo, son algunas de las novelas de las que hemos hablado en este podcast, y Luis Daniel González ha hecho también una selección sobre literatura juvenil. Así que os animo a que os deis un garbeo por la web para meter alguno de esos libros en vuestra maleta.
¿Cuántas personas creéis que son felices en este momento?
Nosotros no necesitamos tiempo.
El tiempo se lleva el dolor.
Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante de un modo u otro.
Tengo que reconocer que como adivina no tengo mucho futuro, porque dije que Indiana Jones iba a ser la película del verano y se ha estrellado en taquilla. Así que os animo a que paséis por taquilla y que consigáis que mi prestigio mejore un poco, porque me sigue pareciendo una de las pelis del verano. La semana que viene tenemos algunos productos bastante potentes. Esta semana se estrenaba Vacaciones de verano, que es la mítica película de Santiago Segura del verano, que no nos ha gustado demasiado. Y hemos seleccionado, sin embargo, una película italiana, El primer día de mi vida, que cuenta la historia de una serie de personajes que deciden suicidarse y que la aparición de una especie de, no digamos ángel, porque eso es que bello es vivir, pero bueno, un misterioso personaje les da un tiempo, les da una semana para que se lo piensen mejor y que vivan una serie de experiencias. Es una película de Paolo Genovese, no es redonda, pero la verdad es que nos ha gustado porque los dilemas metafísicos y existenciales que plantea la película son bastante sugerentes. Además está bien interpretada y no todo en verano tiene que ser palomitas, que ya os digo, la semana que viene habrá mucho.
¿Pensabas contármelo?
Es mi jefe y mi amigo. ¿Qué habrías querido que hiciera cuando me lo pidió el señor Frank? ¡Decirle que no!
¡Preguntármelo!
No pensaba que tuviera que consultarte si podía salvarle la vida a alguien.
Esa gente lo ha perdido todo y aún así resisten.
Y de cine en plataformas tampoco voy a dar un título porque acabamos de lanzar El escáner de series y Claudio Sánchez hace ahí una selección para que escojáis vuestra serie preferida. Yo le he echado el ojo a dos, 1985 de Filmin y una serie sobre Ana Frank contada desde el punto de vista de los caseros que está en Disney. Pero tenéis muchos más títulos en el escáner de series que podéis ver en el canal de YouTube de Hace Prensa.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.
Para quienes estéis en Madrid o os estéis planteando hacer una escapada, aunque hace muchísimo calor, hay una buena razón porque esta semana se ha abierto al público la Galería de Colecciones Reales, un nuevo museo en Madrid del que nos cuenta María de Molina todos sus secretos, su historia. Es un proyecto ambicioso que se ha retrasado mucho, pero que por fin verá luz, que se inauguró ya digo esta semana y que se podrá visitar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y ya podéis sacar la entrada. Son 14 euros la tarifa básica, 7 euros la tarifa reducida y también hay algunos tramos que son que la visita al museo es gratis. Leeros el artículo de María de Molina porque dan muchísimas ganas de visitarlo cuanto antes.
Be king in your story. I want to know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I'm out running the dark. That's
that's all that love ever taught me. Oh, I...
Y vamos a terminar no con una pista cultural, sino con una pista musical, porque todos los años nos gusta lanzar una lista de Spotify. Y este año hemos lanzado una lista de Spotify que es una locura, que ha elaborado el editor de este programa, Claudio Sánchez, que tengo que reconocer que tiene un estupendo gusto musical, que muchos de vosotros conocéis. Y son 170 canciones, 10 horas de música que pueden servir para todo, para viajes que tengáis que hacer, para hacer deporte, para limpiar la casa. Y para leer poco, porque la verdad es que es una lista con muchísimo ritmo. Así que nada, podéis encontrarla en Spotify. Para no hablar del tiempo, pues os animo a cantar en estos calurosos días de verano. Nada más, nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces. You got that power over me.